Ser Podcast.
Coordenada 25, con Aymar Bretos.
Juliana, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pasa un minuto de las 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias. Hoy, Enric, nos sugieres hablar de batalla de posiciones. Las tropas de PP y PSOE abandonan unos frentes para abrir otros flancos.
Sí, hay un cierto movimiento táctico después de lo que podríamos llamar la fase palestina, ¿no? El momento en que en España coaguló hace unas semanas un fuerte movimiento de opinión, de protesta por lo que estaba ocurriendo en Palestina, que creo que de una manera bastante innegable pues la izquierda logró pilotar. Y de alguna manera pues todo el mes de septiembre, en términos de política interna española, pues esta tensión, esta línea, fue un poco la que marcó el paso.
Pero me acuerdo, pero mucho, la historia de ti. Me acuerdo mucho de ti estas semanas, Enrique, porque tú dijiste aquí, Gaza iba a cobrar vida propia e iba a salir del foco por sí misma.
Claro, porque desde la política española no se dirigen los asuntos de Gaza ni los de Ucrania, son marcos muy complejos en los que intervienen pues otros actores mucho más potentes. Y por lo tanto, pues el problema de Gaza ha desaparecido, ¿no? En absoluto, el alto el fuego que se ha firmado es precario, frágil, puede romperse, se está rompiendo parcialmente y no puede afirmarse de manera tajante que allí reina la paz. Tampoco que reina la guerra tal como lo habíamos visto antes del acuerdo, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que en política los vacíos no existen y el juego de posiciones evoluciona. Yo creo que en estos momentos el Partido Socialista quiere poner el énfasis en la defensa de los servicios públicos. ¿Por qué? Bueno, porque en Andalucía acaba de saltar una situación que creo que encierra una notable gravedad y que puede colocar la discusión pública en Andalucía en los próximos meses en otro plano. Creo que ya lo está haciendo. Y por lo tanto, el Partido Socialista quiere en estos momentos enfatizar la defensa de los servicios públicos, empezando en primer lugar por la sanidad pública. A su vez, el Partido Popular creo que ha llegado a la constatación que no puede fiarlo todo al frente judicial, es decir, que, por decirlo de una manera que creo que nos entenderemos todos, es decir, que el señor Manuel Marchena no les va a resolver la legislatura. La legislatura española probablemente no va a colapsar como consecuencia de algún fallo judicial. Y por lo tanto hay que abrir otros ámbitos de discusión. Y el gobierno se lo ha facilitado con esta entrada sorprendente en el campo de la ministra de Seguridad Social. Estos ministros que salen poco y que el día que salen se equivocan. Y este es lo que hemos visto, ¿no? Es alguien que va a una negociación y lo primero que hace es poner sobre la mesa las nuevas tablas de cotización de los autónomos, claro, ignorando algo que me parece como muy, muy básico, ¿no? Es decir, en el momento que tú pones las nuevas tablas de cotización sobre la mesa, antes de que estas toquen la madera de la mesa, ya están publicadas. Y el problema entonces lo tienes tú para justificar con qué criterios, de qué manera, con qué enfoque se están proponiendo unas determinadas cifras y porcentajes. Se lo han tenido que comer entero, entero.
Para no dar más oxígeno al discurso del infierno fiscal.
Y le han abierto, le han indicado con el dedo al PP, es por aquí donde has de centrar el tiro, ¿no? La cuestión fiscal, el cansancio que existe en sectores importantes de la sociedad española respecto a la presión fiscal, etcétera, etcétera. Y ahora vemos al Partido Popular pues apretando en la cuestión de los impuestos.
Hay una contradicción de fondo aquí, Enrique, que tenemos que cabalgar todos como sociedad, que queremos los mejores servicios públicos, o sea, la defensa de la sanidad, y pagar menos impuestos. Nos parece mal elevar las cuotas. Esta es la contradicción.
Sí, las sociedades muy a menudo tienen posiciones contradictorias, encierran en sí mismas posiciones contradictorias. Hablamos siempre de los políticos, la sociedad, la gente, pues también tiene contradicciones, vive contradicciones. Hay sondeos que indican que en estos momentos algo más del 30% de los españoles considera que está pagando demasiados impuestos. Y en los segmentos más jóvenes esta opinión está en crecimiento. ¿Es algo una opinión peregrina? No, creo que no lo es. ¿Por qué? Bueno, pues los jóvenes están ante problemas nuevos. Sus salarios en términos reales, si los comparamos con los de hace 15 años, han bajado. El acceso a la vivienda, pues sabemos cuáles son los problemas, especialmente en las grandes ciudades.
Y ahí entra de forma increíble esa idea de quiero más dinero en mi bolsillo.
Efectivamente. Y además, digámoslo todo, pues hay una intensa campaña a favor de esta visión, ¿no? Es decir, oye, olvídate de lo público, olvídate de lo colectivo, olvídate de lo común. Lo importante eres tú, lo importante, la vida es corta, hay que vivirla, y lo importante es tener dinero en el bolsillo y tener... Y luego, oye, lo que pase ya veremos, ¿no? Lo que pase ya veremos. Evidentemente, esta opinión o este punto de vista, pues una persona de 55 años lo ve de otra manera. ¿Por qué? Bueno, porque está pensando ya posiblemente en qué condiciones se podrá jubilar, porque es posible que haya tenido que ir a alguna ocasión a algún hospital público para atender alguna cosa seria o cercana a lo serio, porque la vida se ve de otra manera. Y eso coincide, efectivamente, en los tramos de edad mayor, pues la gente mantiene un mayor apego pues a los conceptos fiscales que han definido el estado del bienestar. ¿Es contradictorio esto? Sí, lo es. Pero la sociedad se articula alrededor de las expectativas, los distintos grupos sociales y de edad tienen expectativas diversas, y esta es la cuestión. Efectivamente, si no se pagan impuestos, no reclames una sanidad pública de calidad. Si se recortan impuestos para que tu mascota te salga, te den 100 euros por la mascota de bonificación, pues igual ocurre quizás ocurre algo en algún servicio público sensible. Lo que está pasando en Andalucía es muy serio.
Cuesta entender, Enrique, la cantidad de muy malas serio. Decisiones que está muy tomando serio. La Junta de Andalucía en la gestión de este asunto. Hoy la última, Juanma Moreno levantándose y marchándose del debate específico sobre la sanidad con la que está cayendo Moreno, marchándose de allí, semejante gesto.
Es que en Andalucía está pasando algo que creo que es verdaderamente grave, y que implica a todo el país, o puede acabar implicando a todo el país, que es que se abra una crisis de confianza importante con el Servicio Público de Salud. Fijémonos que eso no pasó durante la epidemia, el problema más grave de salud pública que ha habido en España en muchísimos años. No pasó. Si en algo estuvieron de acuerdo los españoles durante aquellos meses aciagos, fue en salir a aplaudir cada tarde a los sanitarios, a la gente que estaba luchando en los hospitales para contener los efectos de la epidemia. Una crisis de confianza con el sistema público de salud es algo muy grave en un país que ha dedicado muchos esfuerzos fiscales a levantar uno de los modelos de salud de sanidad pública más buenos de Europa. Os lo digo, permíteme que ahora hable en nombre propio. Yo, por una circunstancia familiar, estoy frecuentando desde hace un año y medio un gran hospital de Barcelona, y os puedo asegurar que la sanidad pública en este país es algo monumental, monumental. Funciona bien, tiene médicos extraordinarios, tiene enfermeros, personas que trabajan en todos los escalones de la sanidad muy dedicados, no sabemos lo que tenemos. Entonces, ¿cómo combatir el cinismo contra los servicios públicos? Bueno, yo creo que lo primero es no... es intentar entender todas las posiciones y evidentemente pues discutirlas, claro está, por supuesto, discutirlas. Cuando el presidente de la patronal, Garamendi, que es una persona inteligente, que demostró, bueno, en la anterior legislatura tuvo momentos, yo creo, francamente inteligentes, pero cuando Garamendi dice, ahí también es inteligente, lo que pasa es que yo le discuto la posición. Cuando dice, no, los trabajadores deberían recibir todo a final de mes, todas las contribuciones a la seguridad social deberían pasar por el bolsillo del trabajador y luego él mismo las pagaría. Bueno, ahí está la clave, una de las claves de la discusión. Es decir, que la gente sienta la temperatura del dinero en su bolsillo y verás cómo lo quiere pagar. Bueno, y así abrimos la discusión que determinados sectores quieren abrir, que es decir, oye, los servicios públicos, lo siento chicos, ha sido muy bonito durante 30 años, ha estado muy bien, hemos tenido una seguridad pública extraordinaria, pero ahora vamos a hacer dos niveles, ¿verdad? Dos pisos. Uno para el público en general, y otro premium, es decir,
para los que se lo puedan pagar, claro.
Y ahí te costará un dinero. Este es el fondo. Este es el fondo de la cuestión. Y el punto clave afecta esto a varios servicios públicos, pero el elemento clave, cardinal, es la sanidad pública.
¿Crees que hay una onda de largo recorrido en ese pseudo-negacionismo fiscal en el que están, nos lo dicen las encuestas, las edades más jóvenes de la sociedad española? O sea, ¿esas generaciones más jóvenes van a traer un cambio de mentalidad sobre el modelo del Estado del Bienestar?
Puede pasar, sí. El Estado del Bienestar en España llegó tarde. El Estado del Bienestar se organiza, este concepto, ¿no?, de los servicios asistenciales del Estado, la sanidad, las pensiones, esto se no es que nazca después de la Segunda Guerra Mundial, ya había fórmulas, ¿no?, pero se fortifica, se adquiere fortaleza después de la Segunda Guerra Mundial. Es el modelo europeo, y es el modelo europeo sostenido también ideológicamente por los norteamericanos, porque es el modelo que de alguna manera hace frontera con la Unión Soviética y le dice a los trabajadores europeos, oye, no hace falta embarcarse en según qué historias que pueden acabar mal, porque la propia sistema te puede facilitar una protección que interesante, ¿no? Y ahí estaba, detrás de eso estaba la socialdemocracia europea, pero bueno, también estaba la democracia cristiana europea. Todo este modelo, lo sabemos bien, en estos momentos está en una situación crítica. Que esté en una situación crítica, bajo mi punto de vista, no quiere decir ni que vaya a desaparecer, ni que se vaya a ser abolido radicalmente, pero va a tener que ser luchado. Va a tener que ser luchado. Y creo que es en lo que estamos. También aquí, están en Francia, en todos los países europeos, hay una discusión fuerte sobre la sostenibilidad de los grandes servicios públicos, el derecho de la gente a determinados servicios, cómo se pagan, cómo se reparte su coste. Esta es la gran discusión. Evidentemente, los norteamericanos, el nuevo poder norteamericano dice, no, aquí, señores, esto es una anticuaya, ustedes esto lo han de tirar por la ventana. Sí, silencio en la sala, una pregunta, ¿alguien quiere el modelo de sanidad norteamericano?
Pero el modelo de seguros privados, que como vayas con
que un levante cárcel, el gordo. Que lo quiera, que levante la mano y se explique por qué, ¿no?
Hablando de otros países, Enric, tú que sigues mucho la actualidad política de otros países vecinos, decíamos antes, Gaza, aquí en España ha salido del foco. En las últimas semanas hemos hablado de Gaza. La actualidad ha estado centrada un día en Gaza, otro día en el aborto, otro día en Franco, otro día en Coldo, otro día en la Dana, otro día en los autónomos, otro día en la sanidad. Y hay tanto en los temas que centran el debate público en otros países de nuestro entorno, o se sostienen más en el tiempo?
No, yo creo que hay bastante variedad. Estamos en una fase que la radiación de a fondo es una cierta angustia colectiva. todo el mundo en un grado u otro percibe aquella frase de la Internacional, que el mundo está cambiando de base, quizá no en el sentido de aquel himno, sino en el sentido contrario, el mundo está cambiando de base, y todo el mundo en un grado u otro, insisto, intenta intuir, intenta ver, intenta imaginar exactamente cuál es la dirección de fondo que están tomando las cosas. Y por lo tanto, creo que los debates públicos en estos momentos, en general, en Europa, son como bastante compulsivos. La aceleración de los sistemas de información, sin duda alguna, contribuye a ello. Y, no sé, se salta de una cosa a otra en función de los acontecimientos. En estos momentos, por ejemplo, en Francia, están absolutamente consternados por el robo en el Louvre.
¿Cómo para no?
¿No? Fijaos en qué ha pasado en Francia. En 48 horas les han asaltado el Louvre en un robo de película que, en fin, plantea muchos interrogantes sobre la seguridad del principal museo de Francia, y un expresidente de la República ha entrado en la cárcel. Poca broma, ¿eh?
Enric, los cabos sueltos. Estamos en un mes de efemérides. Un año de la Dana, la semana que viene. Estaremos en Valencia, por cierto, emitiendo la 25. Medio año del apagón. Dos acontecimientos que han marcado este país.
Sí, sí, son 28. Siempre fue en 28. 28 de abril... El gran apagón, y anteriormente 28-29 de octubre, la Dana. Yo creo que, siendo circunstancias, acontecimientos de muy distinta naturaleza y de impacto muy distinto, los dos adquirieron un significado para la sociedad española que tiene algo en común, que es que vivimos un tiempo en el que hay cosas que creíamos más sólidas que en un momento dado se desploman.
Tal cual.
Y ocurre una desgracia y el sistema, los mecanismos no acaban de funcionar. O bien porque están estropeados o bien porque están en manos de irresponsables, pero no acaban de funcionar. El país se fue a negro el 28 de abril de este año. No había pasado nunca. Y a partir de ahí hay una, pues aseguro que hay una batalla campal en el sector eléctrico. Javier Ruiz estaba hablando en este programa hace un rato de ello, respecto a la industria nuclear. Una batalla campal, difícil de entender y difícil todavía también de explicar, ¿no? Y el 28-29 de octubre ocurrió lo de Valencia, cuyas secuelas y consecuencias todavía están sobre la mesa, ¿no? De una forma muy intensa. España se encerró en el ventorro en las semanas siguientes de la Dana y creo que aún no ha salido del ventorro.
Juliana, un abrazo.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.